bienvenidos a todos los que les esté llegando este podcast. Bueno, para los que no me conocen, yo me voy a hacer llamar Cámara de Crimen. Y en este podcast lo que vamos a hablar es básicamente misterios, asesinatos, casos sin resolver, de ese estilo. En este miércoles 9 de junio, una tarde más bien fría, se podría decir, les traigo el caso de Pablo Concalves. Y bueno, para empezar a presentarlo, él fue, bueno, más bien dicho, sigue siendo el único asesino serial en toda la historia de Uruguay. Nació el 6 de marzo de 1970 y él fue un diplomático y vivía en el barrio de la zona Carrasco, acá en Montevideo. Bueno, para empezar a presentar los crímenes que él hizo, el primero, antes de todas estas tragedias, tuvo una novia hasta 1991. Luego de eso, no se sabía en la fecha, le empezó a gustar una chica. Y bueno, charlaba, charlaba viene todo ahí y la invitó a salir. Hasta acá, todo bien. Pero luego se metieron en el auto y como él quería que fuera la primera vez, sí, esa primera vez, dijo, ¿cómo puedo hacer para que sea la primera vez? Y la amarró, la esposó y la apuntó con un revólver. Y luego de eso, la violó. Claramente después de este evento, la chica fue a hacer la denuncia y, ojo acá, él la había dejado vivir. Ella tenía la cédula de él, entonces decidió ir a la comisaría y decir que tenía la cédula este degenerado que me violó. La policía, gracias a la cédula, lo encontraron, lo arrestan y cuando él va a hacer la declaración dice, es sexo consentido. Y le dicen, y bueno, ¿y cómo tenía tu cédula? Me la robó mientras tenía sexo consentido. De acá, él zafó. Luego de esto, no se supo mucho más de la vida ni de él ni de la chica, que la chica prefirió mantener su identidad anónima y no se supo nada más de ellos por unos cuantos años. Pero él tenía un extraño fetiche, que le gustaban un tipo muy específico de mujeres. Esto claramente se supo después de todos los casos y todas las investigaciones que se hicieron, porque todas coincidían con estas específicas características. Le gustaba que fueran jóvenes, de mediana estatura, más bien flaquitas y con el pelo de un tono castaño oscuro. Aunque la primer víctima no fue ella, sino que fue Ana Luisa Miller. Esta chica tenía 26 años, era profesora de historia y era hermana de una tenista muy conocida en la época. Fue el primer acercamiento que él tuvo. La secuestró, la sofocó, la golpeó mucho, mucho, la ahorcó y se la llevó en el propio auto de la víctima hasta la costa de la playa de Solimar. Y la tiró ahí. Y el auto lo dejó estacionado a media cuadra de su casa. Este, aunque fue el primer crimen que él cometió, fue el último en resolverse, dado a cómo se dieron los hechos más adelante. Este hecho ocurrió en enero de 1992, 6 meses antes de que su padre muriera. En septiembre de 1992, Andrea Castro, una chica de 15 años nomás de edad, estaba saliendo de un boliche cuando Pablo la capturó. Él la estranguló, la ahorcó y la dejó con una corbata puesta, antes de tirarla en otra playa que no fue en Montevideo, sino que fue en Punta del Este. Se la llevó hasta allí para dejarla. Hasta este momento nadie había relacionado los dos crímenes, ya que las situaciones eran muy clandestinas una de la otra y no encontraba relación alguna, que era la misma persona. Pasando a la tercer y última víctima, por suerte, fue María Victoria Williams, de 22 años. Algunos investigadores afirman de que él sentía un extraño y psicópata placer viendo cómo sus víctimas se morían. Era el poder que él sentía sobre sus víctimas que lo hacía sentir tan bien, a tal punto de que él esperaba hasta el final de su agonía, hasta que se terminara de morir, porque se deleitaba con eso. Bueno, y pasando a la tercera víctima, fue María Victoria Williams. Era vecina de él y tenía tan solo 22 años. Ella era muy conocida en el barrio por ser muy amable con los vecinos, siempre dispuesta a ayudarlos. Entonces él hizo que se encontrara por gusto y le pidió que por favor la ayudara con su abuela, que estaba muy mal, que por favor la viniera a ayudar. En su casa la estranguló también, pero le ató una bolsa al cuello mientras se moría por la falta de aire. Él estaba ahí, mirándola, viéndola morir. A este punto, de como decía antes, que sentía placer viendo cómo sus víctimas morían. Claramente un psicópata de mierda. Este quizá es un caso que lo conocen, ya que es muy conocido porque después de matarla, con el cuerpo del cadáver, la dejó atrás de su propio sillón. Y esto luego no lo encontraron hasta muchos meses después, ya que él era un vecino conocido y nadie nunca había sospechado de él. Ahora, claramente, la pregunta del millón. ¿Cómo se resolvieron estos tres casos? Claramente la policía no tenía ni la más remota idea, primero de quién habían sido causados estos asesinatos y cómo estaban relacionados, porque hasta ese entonces la policía no los había relacionado. No tenían ni pruebas, habían interrogado todos los testigos podidos y por haber, pero no tenían nada. Hasta ese punto, Pablo ya se estaba dando por ganada la cosa, nadie lo tenía ni rastros de él, no sabían dónde estaba y no lo tenían como sospechoso, entonces no se tenía que ocultar de nadie. Todo esto hasta que un amigo de Pablo, o ex amigo más bien dicho, lleva las esposas que él usó cuando violaron a la otra chica, a la del principio. Que, como ese caso se había dado por cerrado, ya que él había testificado contra ella de que había sido sexo consentido, y en vez de creerle a la víctima, le decidieron creer a él. Después de esto, como que a la policía le empezó a caer la ficha. Empezó a relacionar los tres crímenes. Eran el mismo tipo de mujer, que a él le gustaban, era su fetiche, y el mismo procedimiento de asesinato. Entonces ahí empezaron a testificar muchos, muchos más testigos, pero seguían sin encontrar tantas pistas. Además, la violación la relacionaron a todos los demás crímenes y empezaron a allanar muchas, muchas casas, incluida la de él. Acá es cuando se le empieza a venir todo medio acá abajo. Cuando allanan la casa, no lo encuentran a él, sino que además de encontrar muchas cosas de valor y armas, que también es un delito, encontraron unas corbatas muy, muy específicas. Estas corbatas eran unas corbatas de rayas blancas y verdes, la misma que habían encontrado en el caso de Andrea Castro, muerta en las playas de Punta del Este. Acá fue cuando la policía lo tomó como sospechoso y lo mandó a capturar. Después de todo eso, él no se encontraba en Uruguay, estaba en Porto Alegre, entonces la policía uruguaya mandó a capturarlo y una vez que lo trajeron acá a Uruguay, le dieron 30 años de prisión, ya que aquí en Uruguay no existe la cadena perpetua. Aunque los 30 años no terminaron siendo 30 años, ya que se lo rebajaron por distintas razones, él tuvo muchos problemas e inconvenientes en el medio, ya que le tuvieron que transferir varias veces de cárcel por comportamiento inapropiado y además porque varias veces lo han apuñalado. Aunque podrás creer que él en eso pasó por una cárcel mixta y se terminó casando con una chica que era su admiradora, porque sí, hay gente que tiene un extraño fetiche, una atracción hacia asesinos, no sabe cómo. Pero bueno, esta chica se llamaba Alejandra, se casó en 2005 hasta el 2015 que se separaron. Él, un año después, ya estaba libre. En 2016, él estaba libre con 46 años. Claramente, todo esto causó un gran impacto en todo lo que es noticieros, redes y en todos los medios de comunicación. Asesino serial de Carrasco se está dando en libertad. Pablo Goncalves, asesino de tres víctimas, está liberado antes de cumplir sus 30 años. Después de esto, no se sabe exactamente qué fue de su vida, pero sí sabemos que en 2017 lo detienen en Paraguay por tener cocaína y además traficar armas no identificadas. Acá se empieza a disolver el misterio. Él, a sus 51 años que tiene hoy en día, sigue vivo, no sabemos dónde se encuentra, probablemente detenido en algún otro país. ¿Qué pasó? Él vivió toda su vida en Uruguay, pero nació en España. Hasta los 9 años vivió en España y luego se mudó acá gracias al padre que tenía un trabajo. Así que no sé si lo podemos considerar como el único asesino serial de Uruguay. Pero bueno, muchos medios lo comentan como así. Ustedes pueden tenerlo a su libre opinión, como les guste llamarlo, aunque él no era 100% uruguayo, ya que igual tenía nacionalidad española. ¿Qué opino yo de este caso? Claramente Pablo era un hijo de puta y estaba mal de la cabeza, o sea, debería de tener... Era psicópata, tenía una enfermedad mental, no lo tengo claro. Pero claramente estaba mal porque que sentía placer viendo cómo sus víctimas se morían, que se deleitaba con eso, es algo de una persona enferma. Yo, la verdad, no lo puedo creer, es algo que te rechoca. Y hablando con testigos, como mi familia que vivía en esa época, decía que era inhumano ver las noticias y ver todas esas cosas que estaban pasando, que claramente no estamos acostumbrados a ver en Uruguay. Claramente sí, hay femicidios, homicidios, secuestros. Pero era algo cuando se supo que estaban los tres crímenes relacionados y que habían sido cometidos por la misma persona, era algo que choca pila. Claramente no estoy tratando de normalizarlo, pero hoy en día yo sé que como que hay documentales, fotos, películas, casos que hoy no es que nos parecen más normales, pero como que ya estábamos acostumbrados a ver. No quiero tratar de normalizarlo porque claramente es algo horrible. Pero que en esa época, siendo el primer y único asesino serial de la historia de Uruguay, ver a una persona conviviendo en tu sociedad que es así de está enferma de la cabeza, era algo que chocaba mucho para las personas de la época. Pero bueno, eso ya es parte de mi opinión y ustedes me pueden dar la suya cuando quieran, porque la idea de este podcast también es que ustedes interactúen conmigo. Si tienen algún caso que les gustaría que yo hiciera, les comentara, investigara, pueden... No tengo claro mucho dónde me comentan, pero por algún lado lo van a poder hacer. Bueno, este fue mi primer episodio de Pablo Goncalves, el único asesino serial en la historia de Uruguay. Bueno, díganme qué les pareció y, como dije antes, si tienen alguna sugerencia o algo que me quieran decir, voy a encontrar la manera de que se puedan comunicar conmigo. Y finalmente, darle las gracias si llegaron a escuchar todo esto. Fue mi primer episodio, así que claramente puedo tener errores como los perros que se escuchaban ladrando. Sonidos de fondo que bueno, tal, voy a ir tratando de solucionar. Pero bueno, nada, díganme si les gustó la idea. Fue la primera vez que hago esto, pero nada, me parece que es mucho más un huevo de lo que pensaba, pero tal, espero que lo hayan disfrutado y por lo menos haya sido un poco más entretenido. Y bueno, gracias y ojalá nos volvamos a encontrar pronto en otro episodio de Cámara de Crimen.